31 minutos y seguimos hablando de lo que tiene que ver con la seguridad vial y un perfil que por ahí se analiza muy poco.
Claro.
Que tiene que ver qué pasa cuando cometes una infracción. Esto hablando de la ciudad de Posadas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue después, más allá de la quita de puntos, el secuestro del vehículo, el pago de la multa? Y después tienes que ir a hacer un curso nuevamente de educación vial. Ahora nuestra invitada va a explicar bien de qué se trata. Y después tienes que hacer trabajos como una especie de servicio comunitario. Ella también nos va a explicar bien de qué se trata.
Ese servicio comunitario que en Estados Unidos es muy famoso porque se le ve a los famosos por ahí haciendo después de una infracción de tránsito. Y acá por ahí no se difunde mucho, pero de hecho yo no sabía que existía. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación.
Estamos con Miriam Nociglia. Ella es perito accidentóloga y documentóloga. Que siempre nos brinda asesoramiento en esta cuestión. Contanos, Miriam, cómo es el proceso una vez que una persona comete una infracción, por ejemplo, básicamente cuando supera el máximo permitido en el test de alcoholemia, que en Posadas es de 0,0.
Exactamente. Como bien dijiste, el caminito a seguir es, una vez que se comete la infracción, hay una sentencia luego de eso. En el caso de alcoholemia positiva, te quitan la documentación, el auto va al corralón, te quitan puntos y depende su señoría. Y también va a depender de la cantidad de gramos de alcohol que tenga en sangre, ¿sí?
Exacto.
Bueno, generalmente los tres juzgados están de acuerdo en mandarle a una charla de educación vial, que en realidad no son una charla, son varias charlas de educación vial. Tienen que hacer esa charla en el autódromo, porque ahí tenemos nuestra escuela. Pero aparte de todo eso, hay una charla los días jueves sobre la infracción que se cometió. Como la mayoría de las infracciones, que es lo que nosotros recibimos en nuestro departamento de tareas comunitarias, es alcoholemia positiva, la charla es pura y exclusivamente sobre alcoholemia positiva. Se le brinda una charla específica sobre ese tema. Luego de eso, también pueden llegar a hacer tareas comunitarias. ¿De qué se trata? Tenemos que ver varios aspectos. El horario de trabajo de esa persona, dónde vive, el barrio, porque eso no tiene, las tareas comunitarias no tienen que influir en su trabajo, no puedo sacarle a alguien de su trabajo para hacer tarea comunitaria. Entonces llegamos a un acuerdo, cuáles son sus horarios disponibles, que no le quede muy lejos, entonces cumple tarea comunitaria. Nosotros en la municipalidad tenemos muchísimas delegaciones, entonces tenemos un ámbito grande, amplio, donde esa persona puede cumplir su tarea comunitaria.
Además de las delegaciones, ¿hay ONGs inscritas ahí?
Hay una que nosotros estamos trabajando, pero en esa generalmente tuvimos la gran suerte de tener un convenio con los juzgados de instrucción, que también trabajamos con ellos y también hacen en las ONG. Pero cuando se trata de la municipalidad, de nuestro juzgado, nosotros no necesitamos, la verdad, porque tenemos muchas delegaciones donde pueden hacer tareas comunitarias. También se le manda hacer tarea comunitaria cuando la persona no tiene el dinero para cubrir ese monto. Por ejemplo, cuando es en contramano, al cruzar un semáforo en rojo, alguna persona que no tiene la documentación. Bueno, en ese caso se contempla y está escrita en nuestra ordenanza municipal que puede suplir ese dinero con tareas comunitarias. Generalmente las tareas comunitarias son de 40 horas. Ahora, cuando yo tengo que suplir por el monto que no pude pagar, es un poquito más, 80, 60, depende su señoría.
Bien, vos decías también, en lo que tiene que ver con el test de alcoholemia, según la graduación del positivo, 0,5, por arriba de 0,5, depende, digamos, el tema de la retención del carnet, de cuánto tiempo no vas a poder...
Claro, de la inhabilitación, inhabilitación. Por 3 meses, por 6 meses y hasta 12 meses puede estar una inhabilitación cuando tiene alcohol de sangre más de 1,5 grados de alcohol en sangre. ¿Sí?
La pregunta de todo esto, yo creo que es lo que mucha gente debe tener la duda, que nos escuche y nos ve. ¿Sirve después de esto? ¿Hay reincidencia? ¿O la gente, digamos, aprende de sus errores?
Bueno, nosotros hasta ahora no tuvimos, en lo que va del año, recuerden que nuestro departamento es nuevo, en agosto de este año cumplió un año, hay cosas negativas y positivas. Negativa para el infractor, que tiene que pasar por todo lo que tiene que pasar.
Sí.
Pero nosotros vemos positivo porque las personas que vuelven de las charlas, porque a nosotros lo que nos interesa mucho es la capacitación, es la concientización. Yo le puedo mandar a trabajar a alguien, pero él no va a aprender a no cruzar un semáforo en rojo o a no tomar más alcohol cuando va a subir a un vehículo. Esa es la parte positiva. Realmente, aunque ustedes no lo crean, vienen con otra cabeza. Primero que ven todas las infracciones que se cometen, empezando por ahí. O sea, que antes nos iba manejando y no se daba cuenta, quizás. Primero que se da, le vuelve loco a su familia y a la gente de trabajo porque le cuenta todo. Y sí, es cierto. Y realmente nosotros tenemos testimonios de personas que realmente vienen con otra mentalidad, con otra cabeza. Esa es lo que nosotros queremos, ¿sí? Por eso, les repito, está bien esto de tarea comunitaria, está muy bien, pero yo creo que lo primero es la concientización, el aprendizaje a través de la normativa, a través de la charla, ¿sí? De la educación vial. Y después viene el otro. Vienen muy enojados al principio, pero les puedo asegurar que cambian totalmente cuando vuelven de la charla y vienen más animados y con otra mentalidad. Y sí, por lo menos no yo en nuestro caso todavía no volvieron, no recibieron, no sé, a lo mejor yo no veo, o se cuidan un poquito más, pero no se dio todavía el caso.
¿Hay casos donde tienen que ir a dar una charla en las escuelas, por ejemplo?
Sí, también, durante la, ahora hay receso escolar, pero durante cuando hay clases, aparte de la charla, ellos tienen que acompañar a nuestro equipo de educadores, que los que dan la charla, a las escuelas. Allí ellos tienen que dar sus testimonios. Señor Ariel, ¿por qué está aquí? Y bueno, porque yo tenía tanto nivel de alcohol en sangre. Ese es el testimonio. En escuela primaria, secundaria y también en las charlas del autor.
Bien.
Interesante.
Interesante. Bueno, Miriam, te agradecemos mucho, no solo por lo de hoy, sino por el aporte que nos hiciste durante todo el año. Hablamos de muchos temas interesantes de seguridad vial, sí. Porque por ahí uno cuando aborda esta problemática desde el punto de vista periodístico lo hace en lo global, pero con vos podemos ir focalizando en diferentes temas, así que fue muy valioso lo tuyo, agradecerte.
Muchas gracias.
Y esperamos verte otra vez el año que viene.
Gracias. Nada más que recomendar para
eso.
Este fin de año.
Eso es justo,
sí,
le iba a decir.
Recomendar para fin de año, sí, es difícil recomendar porque a todos nos gustan tomar algún tipo de bebida alcohólica, pero bueno, hacer un esfuerzo, el papá o la mamá, en mi caso me toca siempre a mí, de llevar y traer a mi hija, soy yo la que no tiene que tomar una bebida alcohólica, pero bueno, cuidar a los chicos, tener precaución.
Además,
tener una fiesta en paz.
Además de la BTV, ¿qué hay que hacer para los autos cuando salgan a la ruta y especialmente afuera del país?
Bueno, la
cambiar el aceite, alguna.
La parte mecánica, sí. Primero, la verificación
técnica es obligatoria.
Es obligatoria para los vehículos que no son cero kilómetros. Es decir, nuestra ley dice que tenés que tener aproximadamente 3 años y después sí hacer ya la verificación técnica. Una vez que pasa por la verificación técnica, yo creo que lo demás, ese control que uno hace del vehículo cada 10.000 kilómetros, también es necesario, y bueno, ir seguro. Pero vamos a hablar rapidito de la documentación. La licencia de conducir, el seguro internacional, si es que vamos a salir del país, la verificación técnica, si no es un vehículo cero kilómetro, los elementos de seguridad obligatorio, matafuego y balizas en la Argentina. Discúlpenme, yo no sé si en el Brasil pedirán otro tipo de elementos. En el Paraguay no es así, si vamos a
en Brasil te piden la bolsa. Esta,
pero yo quiero leer eso, Ariel.
Claro,
yo quisiera leer.
Algunos casos.
Yo la verdad,
a mí no me pasó nunca.
No tuve suerte de leer todavía la Ley Nacional de Tránsito de Brasil. Yo tendría que ver si realmente te piden esa famosa bolsa en el Brasil.
Sí, hay casos de la
historia. Recuerden, para la Argentina la cédula azul no existe, recuerden eso. La cédula de identificación del vehículo es lo único que te pide, la famosa cédula verde. Pero pasamos a otro país, sí, porque ahí es necesario, porque el auto no es mío.
Miriam, gracias.
Muchas gracias.
Miriam Osible, apellido accidentólogo y documentólogo aquí en Radio Provincia.
Conexión 17. Conexión con lo que pasó, lo que pasa, en lo que pasará. Conexión 17.